fue otra de las noticias destacadas del día de ayer, figuraba en nuestro panorama más temprano. Las autoridades de Gas Sayago Sociedad Anónima y de la firma Gas de France Suez firmaron el contrato para la construcción y operación de la planta regasificadora. ¿Dónde estará ubicada esta nueva infraestructura? En la zona de Puntas de Sayago. ¿Cuándo está previsto que comience a operar? En el primer semestre de 2015. Producirá hasta 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y dispondrá de una unidad de almacenamiento flotante de 263.000 metros cúbicos. La inversión de los diversos componentes que requiere la regasificadora y también su operativa hasta el año 2026 está estimada en 1.125 millones de dólares a valores de junio de este año 2013. En línea está en este momento el director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ramón Méndez Galán. Doctor Ramón Méndez, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
En primer lugar, conviene repasar algo que es básico, pero que hemos conversado ya otras veces. ¿Qué es una planta regasificadora y cómo se ubica, cómo se integra a la matriz energética de nuestro país?
La matriz energética está en profunda transformación en este momento, apuntando a la soberanía energética, es decir, no depender de commodities, sino tratar de depender de nuestras propias decisiones. Eso implica una fuerte incorporación de las energías renovables, que vamos a llegar a más del 50% del total de la matriz eléctrica, lo cual es de matriz energética, lo cual es bastante inédito en el mundo. Pero hay otro 50% que hay que complementarlo con otras fuentes. Y la fuente más conveniente es el gas natural, es la de menor impacto ambiental, es la más dúctil, es la que sirve para tanto para generar electricidad como para la industria y el hogar. La dificultad es que en la región no teníamos gas natural porque, bueno, Argentina ha pasado de ser un exportador a pasar a ser un importador de gas natural. Y por lo tanto la planta regasificadora lo que nos sirve es para abrirnos al mundo, para poder comprar gas natural en barco a los más de 20 proveedores, países proveedores mundiales. ¿Cómo funciona una planta? El gas natural se puede licuar, al licuarse ocupa 600 veces menos volumen que cuando está en estado gaseoso y por lo tanto se puede colocar en un barco y vender el gas natural a grandes distancias y no en la forma tradicional que es a través de los gasoductos, a través de los caños, con los cuales hasta ahora la venta de gas natural estaba restringida a las regiones en las cuales se producía. La planta esta entonces lo que nos permite es volver a regasificar, es decir, a volver a transformar del estado líquido al estado gaseoso el gas que recibimos en barco del origen que sea, y de esa forma entonces garantizar el abastecimiento del gas natural en nuestro país, complementando la incorporación de energías renovables y de una forma abierta al mundo que nos permite dejar de depender de alguna forma de la región exclusivamente.
Romina, tus primeras preguntas por lo menos.
¿Qué tal? Buen día, Méndez.
Buen día.
Respecto a la relación con la firma Gas de France Suez, ya hace meses, ¿verdad?, se había anunciado que Gas Sayago había seleccionado a esta firma. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta última etapa que implicó concretamente el contrato, ¿verdad?, bajar todo y ajustar todos esos detalles que habían quedado pendientes? ¿Cuáles fueron los principales cambios que se introdujeron? Por ejemplo, se habla de que se bajó de 20 a 15 años el contrato con Gas de France Suez, que sería la encargada de la operativa de la regasificadora.
Sí, no, eso fue una confusión y en realidad lo más importante es que en estos 3-4 meses que hubo de profundas negociaciones no hubo ningún cambio significativo, naturalmente. Lo que hubo justamente es una bajada a tierra, como tú decías, de la intención a las más de 1.000 páginas de contrato, los más de 35 anexos técnicos que tiene el contrato, es decir, es una obra de una gran significación, como los propios representantes de la empresa, que vino el número 2 de la empresa Uruguay a firmar en el día de ayer, señalaba, es una empresa, es un proyecto que ha sido extremadamente desafiante desde el punto de vista técnico, muy novedoso en el mundo, y que, por supuesto, desde el momento que hay un monto tan fuerte por detrás de inversión, de cada una de las dos partes se miró con lujo de detalle cada uno de los aspectos comerciales, jurídicos, etcétera. Entonces, al decir del propio representante de GDF, en tiempo récord, se hizo una negociación en apenas 3 meses para dejar todos estos puntos absolutamente claros. En relación a eso de 15 a 20 años, no hubo cambios. En realidad, la licitación siempre fue originalmente a 15 años. Lo que se propuso la posibilidad de que se extendiera por 5 años más directamente el vínculo entre Gas Ayago y el barco. Lo que va a suceder entonces es que en los primeros 15 años va a estar GDF como operador y recuperando la inversión que va a hacer en relación a toda la sobreinfraestructura, y durante los 5 años restantes, hasta completar 20, va a seguir directamente el vínculo Gas Ayago directamente el barco y operándolo Gas Ayago directamente. Incluso el plazo se puede extender hasta 5 años más, hasta llegar a un total de 25 años. Eso es lo que está previsto en el contrato en este momento.
Doctor Méndez, uno de los puntos que en estos días ha aparecido varias veces en la prensa, especialmente en notas del diario El País, es el hecho de que el contrato incluye una fianza solidaria de UTE y ANCAP por todas las obligaciones asumidas por la empresa Gas Ayago y una garantía soberana del Estado uruguayo en caso de que UTE o ANCAP incumplan cualquiera de las obligaciones garantizadas. Dice hoy, por ejemplo, alguno de los oyentes, como Sergio del Prado, ¿cómo es esto de la garantía del Estado? ¿No terminaremos, como en el caso de Pluna, Sociedad Anónima, pagando todos nosotros?
A ver, naturalmente cuando se hace un negocio de este tipo, las dos partes corren riesgos y quieren estar cubiertos de los riesgos. ¿Qué quiere decir? A ver, nosotros como Estado, ¿cuál es el principal riesgo que tenemos? Y bueno, tenemos riesgo de que la empresa hace una inversión GDF, no estamos seguros si hace las cosas perfectamente bien, a pesar de todos los controles que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, podría ocurrir que se llevaran el barco, podría ocurrir que hubieran hecho algún detalle que se nos pasó mal hecho. Entonces, la garantía para el Estado es que la empresa tiene que poner un depósito de 100 millones de dólares, que pone en el momento de comenzar la obra, tiene que hacer un depósito de 100 millones de dólares, y ese depósito de 100 millones de dólares lo que garantiza es que si la empresa hizo alguna cosa mal, el Estado uruguayo se resarce con ese monto para cubrir los daños y perjuicios que haya podido tener. En contrapartida, la empresa dice, yo voy a hacer una inversión, voy a depositar, voy a crear una escollera que sale 500 millones de dólares, y si el Estado uruguayo, o si Gas Ayago no me paga, ¿yo qué hago? ¿No me voy a llevar las piedras para mi casa y hacer esa escollera en algún otro lado? Porque eso es absolutamente inviable. Es decir, enterró literalmente 500 millones de dólares y tiene que tener la garantía de que alguien le va a pagar esa inversión. Lo que es usual en todo el mundo en este tipo de inversiones es que naturalmente las dos partes se cubran, y el cubrimiento en este caso es simplemente de que Gas Ayago, que en realidad no tiene ningún patrimonio, sino que es simplemente una sociedad anónima creada por UTE y ANCAP para hacer esto, le pide el respaldo a sus matrices. ¿Y sus matrices quiénes son? Bueno, en primera instancia UTE y ANCAP, y en segunda instancia el Estado uruguayo, para garantizar que efectivamente se va a hacer cargo de pagar esa obra.
O sea que la garantía soberana del Estado uruguayo es a propósito de los compromisos que en este contrato asume Gas Ayago Sociedad Anónima.
Exactamente, Gas Ayago se compromete a pagar durante 15 años un canon determinado, y el Estado uruguayo subsidiariamente, es decir, en el caso de que Gas Ayago no paga, subsidiariamente el Estado uruguayo dice, no, el Estado uruguayo es serio, si firma un contrato, una empresa pública, diciendo que va a pagar un canon durante 15 años, el Estado uruguayo garantiza que eso se va a pagar.
Ajá. Pero no es una garantía del Estado que valga también para los compromisos que asuma Gas de Fransuez, por ejemplo.
No, es exclusivamente lo único que dice, que esto por supuesto es público, está colgado en la página web de Presidencia, cualquiera lo puede ir a ver, lo que fue lo que se firmó. Lo único que dice es que si Gas Ayago no paga el canon que por contrato ayer firmó, se está comprometiendo a pagar, subsidiariamente el Estado uruguayo se hace cargo de pagar ese canon, simplemente eso. Solamente eso, exclusivamente eso, y limitado específicamente a eso, como puede leer cualquiera que quiera profundizar en qué exactamente qué es lo que se firmó.
¿Cómo observaron ustedes la novedad que confirmó ayer Gas de Fransuez, que la empresa japonesa Marubeni participará en el orden del 50% de la sociedad que se constituye con Gas de Fransuez?
Sí, nosotros eso ya lo habíamos conversado hace bastante tiempo, volvimos conversando con ellos, se nos habían anunciado eso, lo vimos desde un principio como una excelente, excelente noticia. Gas de Fransuez es una de las principales empresas, GDF Suez, una de las principales empresas energéticas en el mundo, pero Marubeni es más importante todavía, tiene 9.000 megavatios instalados solamente de generación eléctrica. A su vez es una empresa que trabaja en la cantidad de otros rubros, tiene vastísima experiencia en todo esto y tiene un respaldo financiero también extremadamente importante en todo el mundo. Y que además que pase a trabajar en Uruguay una empresa de la envergadura de Marubeni, lo vemos como una gran noticia, así se lo dijimos siempre, y estamos contentos de que efectivamente se haya concretado esa alianza entre ellos.
De todos modos, todavía puede haber otras incorporaciones a esa empresa que es la que va a operar la planta regasificadora.
Claro, eso es lo que sucede en general en el mundo, ¿no? En el sector energético. Son inversiones tan impactantes, del orden de mil o a veces miles de millones de dólares, que se suelen asociar entre las empresas. Hay una empresa que consigue un determinado contrato, pero lejos de... Primero se lo pelea a su competidor, pero una vez que consigue ese contrato, busca asociarse con el competidor, simplemente porque es lo usual, las espaldas no son infinitas de todas y ninguna de estas empresas, son inversiones tan grandes que luego tratan de compartir ganancia, compartir riesgo, compartir oportunidades de negocios, y es lo que es bastante usual. Naturalmente, el que ganó un contrato negocia con el que lo perdió de una manera más conveniente, ¿no? Pero es usual en que lo mismo sucede, por ejemplo, en la exploración petrolera. Ahora, las empresas que están haciendo exploración petrolera en nuestra plataforma, invirtiendo cerca de 2.000 millones de dólares en el trienio 2013-2015, en este periodo, una vez que asumen el riesgo y van adelante y se comprometen a realizar la inversión, buscan asociarse con otras empresas para compartir lo que es estas impresionantes inversiones, ¿no? Eso es lo usual en el mundo.
Lo último, ¿qué pasa ahora con la autorización pendiente desde el punto de vista de la Dinama? ¿En qué plazos va a aprobarse y cómo juega esto en el contrato que acaba de firmarse?
A ver, creo que esto es importante clarificarlo, porque ayer me preguntaban un colega suyo, ¿qué sentido tiene firmar un contrato antes de que esté la autorización de la Dinama para hacer la obra? Y esto hay que aclararlo, porque a veces no creo que no se difunde adecuadamente cómo funciona la ley ambiental. Antes de que se firmara esto, hace ya muchos meses, se presentó el proyecto inicialmente a la Dinama, y la Dinama dio lo que llama la VAL, la viabilidad ambiental de localización. Eso quiere decir, instalar una planta regasificadora en ese lugar es viable ambientalmente, y ya se dio esa autorización inicial. Lo que sucede es que se dio el aval con lo que se llama la categoría C, que quiere decir que no cualquier planta regasificadora y de cualquier manera instalada en ese lugar es viable ambientalmente. Entonces hay que hacer lo que se llama el estudio de impacto ambiental, y la Dinama tiene que aceptar de que las eventuales mitigaciones que se hayan previsto son suficientes como para dar la habilitación final para que se comience la construcción. Entonces estamos en el momento de esta segunda etapa, en la cual la Dinama recibió toda la información que la propia Dinama ayudó a generar, es decir, le ha pedido a Casallago, estudien esto, estudien lo otro, no se olviden de analizar tal cosa. Casallago hizo esos análisis a lo largo del último año, y ahora la Dinama está analizando toda la información, se puso de manifiesto toda esa información pública, se recibieron comentarios, va a haber una audiencia pública, supongo que la semana que viene, o en plazos relativamente cortos, y a partir de allí la Dinama se tomará el tiempo que considere necesario para emitir su dictamen.
¿El tiempo que considere necesario? ¿Ese plazo no afecta el desarrollo del proyecto?
A ver, naturalmente, si la Dinama se toma 2 años, obviamente se afecta el desarrollo del proyecto, pero eso no tiene por qué ocurrir. La Dinama tiene toda la información adecuada. En todo caso, no es a mí que debería hacerse la pregunta, sino o al director de la Dinama o al ministro del BODMA. Pero nosotros confiamos en que hemos dado toda la información, que la Dinama...
¿Pero el contrato no prevé nada en materia de plazos en ese sentido?
Sí, por supuesto. El contrato prevé que si después del 31 de octubre no está la habilitación ambiental, no se pueden empezar las obras, bueno, hay algunos plazos que empiezan a ser perentorios. Por ejemplo, hay límites estoy pensando un ejemplo, el caso del barco, por ejemplo. El barco se va a construir en un astillero coreano, entonces hay que reservar el espacio en el dique para que efectivamente se pueda hacer eso. Bueno, vencen plazos, ¿no? O sea, si una vez que se ocupó ese dique, hay que esperar a que se libere otro dique, eso podrá pasar un mes, dos meses para que se ocupe otro lugar, entonces ahí se empiezan a correr determinados cronogramas, lo que es usual cuando se demora el comienzo de una determinada obra por la razón que sea. Entonces, por supuesto que hay previstos plazos dentro del contrato, que no quiere decir que el contrato caiga, sino que simplemente hay algunos elementos del contrato, algunos plazos determinados, se pueden llegar a rever en caso de que la habilitación ambiental no esté a tiempo. Pero nosotros confiamos en que la habilitación ambiental va a estar a tiempo, porque, bueno, creemos y hemos conversado ampliamente...
Cuando dice que va a estar a tiempo, ¿se refiere a que va a estar pronta este mes de octubre?
Nosotros confiamos que eso es posible, pero bueno, la INAMA determinará. Acá la autoridad ambiental es la INAMA y el gobierno respeta lo que dice la autoridad ambiental en todos sus términos. Entonces, por mejor o más importante que sea este proyecto y mejores futuros que tengan para el país, si la autoridad ambiental todavía no está convencida de que hay algo que no está pronto, habrá que tener en cuenta esa opinión. Insisto, esa es la autoridad, eso es lo que corresponde hacer en un país democrático, en un país que respeta sus instituciones y que respeta en particular el medio ambiente. Ahora, nosotros creemos haber hecho absolutamente todo, tanto desde nuestro lado como del lado de la autoridad ambiental, como para que se llegue en los plazos adecuados. Insisto, ya hace dos meses o un mes y medio que se hizo público el resumen, pasaron los 20 días hábiles para que se hicieran los comentarios, se recibieron los comentarios y ahora están, supongo que en los próximos días, como decía, se citará a la audiencia pública como corresponde, y lo que es usual es que unos días después de eso se puede emitir el parecer definitivo, la resolución definitiva de la DIAMA. Entonces, entendemos que vamos a estar dentro de los plazos, pero bueno, si no lo estamos, habrá que realizar los cambios que sean necesarios realizar.
Doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, le agradezco sus respuestas esta mañana.
A las órdenes, hasta luego.